7 de la mañana, 13 minutos. Hay un llamado, o no sé si llamado de atención, decirlo en esos términos, José Manuel, que hace el Consejo de Estado al gobierno a propósito de lo que está pasando con los líderes sociales.
Pues a propósito de una decisión que toma la sección tercera de ese alto tribunal del Consejo de Estado, Yolanda, en el que se condena al Ministerio de Defensa, la Policía y al Ejército Nacional por las heridas que sufrió un dirigente social durante un atentado contra su vida el 10 de octubre de 1999, el Consejo de Estado aprovecha la ocasión justamente para llamar la atención por lo que puede venir en adelante en materia de protección de los líderes sociales en Colombia.
El magistrado ponente de esta decisión es Ramiro Pasos, lo tenemos en línea y le queremos preguntar sobre ese llamado, detalles de ese llamado que se está haciendo al gobierno nacional. Magistrado, gracias por acompañarnos, muy buenos días, bienvenido a RCN.
Yolanda, buenos días, y un saludo pues a toda su audiencia. Sí, es una decisión del Consejo de Estado que con ocasión de una condena que se produce por los atentados que se hicieron por fuerzas de la criminalidad contra un dirigente campesino, se tuvo la oportunidad de conocer dos documentos muy importantes producidos este año, un documento de Naciones Unidas y un documento de la Defensoría del Pueblo, en donde alertan a la sociedad colombiana y principalmente al Estado colombiano sobre el grave riesgo que están afrontando los líderes sociales, especialmente campesinos y defensores de derechos humanos en el país, especialmente desde el año pasado. El informe está centrado en el año pasado y en consecuencia el Consejo de Estado ve con suma gravedad esta situación y produjo unas exhortaciones, tres importantes exhortaciones al gobierno nacional. La primera, al señor presidente de la República, quien preside la Comisión Nacional de Garantías creada por el decreto 154 de este año, en donde se le pidió que se adopte con carácter urgente e imperioso un plan de acción en orden a disminuir los riesgos de estos importantes defensores de derechos humanos y líderes sociales. En segundo lugar, se exhortó al señor presidente de la República que en el marco del desarrollo de los acuerdos de paz y especialmente del decreto ley 895 de este año, reglamente de manera urgente e imperiosa, porque hasta ahora no se ha hecho, lo que se denomina el nuevo sistema de prevención de alertas tempranas. Es un mecanismo técnico muy importante que es necesario que opere en forma inmediata. Y en tercer lugar, se exhortó al director de la Unidad Nacional de Protección para que igualmente de manera urgente se adopte medidas de prevención y protección con carácter colectivo, no solamente a líderes sociales o defensores de derechos humanos que puedan estar siendo amenazados, sino también un contorno mucho más amplio y colectivo de la población amenazada. Esas básicamente son las tres importantes exhortaciones que el Consejo de Estado consideró que era necesario y urgente realizarlo al gobierno nacional.
Magistrado, después de todo esto que usted nos ha contado, llama la atención la declaración que ha hecho hace varios meses y durante en distintos momentos, incluyendo una entrevista aquí en estos micrófonos, el ministro de Defensa, el doctor Villegas. Lo que él ha dicho permanentemente es que hay asesinatos de líderes sociales, pero que no son sistemáticos, que si lo fueran, él sería el primero en aceptarlo. ¿Ustedes consideran que los asesinatos de líderes sociales en Colombia sí son sistemáticos?
Bueno, la situación, nosotros nos basamos en informes oficiales, ¿no? Es decir, en informes, en primer lugar, un informe muy importante de Naciones Unidas, que se produjo en el 34 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y otro informe interno de la Defensoría del Pueblo, en donde lo que pues nosotros no estaríamos en condiciones de calificar que eso sea sistemático, pero es sumamente grave, que por ejemplo, los datos que nosotros tenemos del año pasado, porque este informe está consolidado, el análisis de todo el año pasado, en el 2016 se produjeron 59 líderes sociales víctimas de asesinato, 44 ataques, 210 amenazas, entre ellas 69 a grupos colectivos, 3 desapariciones forzadas, un caso de violencia sexual, 72 violaciones a la propiedad, y especialmente lo que se percibe es un grave deterioro en el sector campesino, que tradicionalmente fueron zonas que estaban siendo ocupadas, digamos, por la acción armada de las FARC. Y en consecuencia es una situación que ya no es un caso, sino que son muchos casos, que esta información la extraemos de documentos oficiales y en consecuencia del Consejo de Estado ha generado una gran preocupación y es una voz de alerta de carácter preventivo para que se tomen los colectivos necesarios.
Consejero, ¿hay más casos como este que se falló el día de ayer o en esta semana por parte del Consejo de Estado que están siendo objeto justamente del estudio por parte de este tribunal, alto tribunal, y que comprometerían la responsabilidad de otras entidades del Estado? ¿Se tiene conocimiento de un número aproximado de esos casos que están justamente en curso en el Consejo de Estado?
Bueno, lo que le puedo informar, por decisión de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en este año, a inicios de este año, se le dio prioridad a casos en los cuales haya graves violaciones a derechos humanos. En consecuencia, en este año, durante todo este año, se ha estado, digamos, identificando la cantidad de casos. Es que actualmente, pues, el Consejo de Estado, en la Sección Tercera, tenemos 16.000 procesos, de los cuales, indudablemente, pues hay muchos que tienen que ver con el conflicto armado, y muchos con la situación, pues, situaciones similares y que se están fallando. Yo no puedo informar, pues, un dato acerca de cuántos otros casos pueden haber, pero eso se está en proceso, pues, de definición.
Magistrado, en los últimos días ha estado sobre el tapete una discusión sobre si prohibir o no constitucionalmente el paramilitarismo. Unos consideran que es una prohibición inane, otros consideran que es necesario hacerlo precisamente dadas las condiciones que ha vivido el país. ¿Usted qué posición tiene frente a esto en la medida en que los que consideran que declararlo constitucional, esa prohibición, es preconstituir una causa de, digamos, de culpabilidad del Estado antes de cualquier cosa, y eso abriría la puerta para muchas demandas en contra del Estado?
Bueno, al respecto, yo sé, pues hemos como ciudadanos hemos seguido el debate que se ha desarrollado en relación con este tema. Lo que es decir, como digamos, como jueces, nosotros fallamos, pues, de conformidad con las pruebas, y cada caso, pues, se resuelve de conformidad con ellas. En relación, pues, hoy en día el llamado paramilitarismo, ¿no? Ya es un fenómeno abiertamente en la ilegalidad. Es decir, hoy en día ya no se habla, pues, desde el punto de vista técnico jurídico, ya no se habla del fenómeno paramilitarismo, sino de grupos organizados criminales, las famosas BACRIN, y en consecuencia, pues, es decir, es ya decisión del Parlamento, pues, que toma las decisiones en realidad correspondientes. Ya tendrán el control de esas decisiones por parte de la Corte Constitucional. Yo no me quiero, pues, adelantar a opinar en relación con digamos, qué incidencia jurídica tenga una calificación en tal o cual sentido.
Magistrado, usted decía al comienzo de esta entrevista que era un llamado que le hacían al gobierno, en particular en lo del sistema de alertas tempranas. Este sistema lo administra la Defensoría del Pueblo. En el fallo, ustedes le hacen un llamado al resto de instituciones estatales, en particular al Ministerio Público, a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo, para que reactiven, para que hagan más efectivo ese sistema de alertas tempranas.
Es correcto. Es decir, a ver, El sistema de prevención y alertas tempranas tiene un fundamento legal. Es un decreto ley, el 895 de este año, del 2017, que fue desarrollado digamos, en relación con los acuerdos de paz, y que ya tuvo, pues, oportunidad la Corte Constitucional de declararlo conforme al orden constitucional. Este decreto necesita una reglamentación. Pero la dificultad es que hasta ahora, y eso le corresponde pues por competencia constitucional y legal al señor presidente de la República. Y entonces la exhortación es para que se reglamente con carácter urgente e imperioso este nuevo sistema de prevención para que efectivamente entre en funcionamiento. Y esto, desde luego, pues esto el sistema va a funcionar en coordinación con la Defensoría del Pueblo, como usted lo afirma, y el director de la Unidad Especial de Investigación. Y en consecuencia, mientras esto no se haga, indudablemente pues el sistema no tiende a operar y a ser efectivo.
Es importante el pronunciamiento del Consejo de Estado. Magistrado, le agradecemos mucho por estos minutos en RCN. Buen día.
Con el mayor gusto, Yolanda. Un buen día para usted y todos los suyos.
El magistrado Ramiro Pasos y el profe Restrepo aquí pendiente de ver si con este pronunciamiento del Consejo de Estado estamos diciendo al gobierno, pero parece también a la Defensoría y a todos los que tienen que ver con el asesinato de líderes sociales, pues alguien se pellizca, porque parece con este asunto del asesinato de líderes sociales que a todo el mundo le parece grave, pero lo siguen asesinando.
Claro, y fíjese que se las pelotean, y ese es el punto clave, el que acaba de mencionar al final el magistrado, que es un elemento muy técnico en términos de la responsabilidad estatal y de la gestión pública en términos de la protección, y es finalmente quien protege, pues son muchos, empezando por la Fiscalía, que son los que son responsables de llevar ante las Cortes a los responsables de esa violencia política y de todos los atentados contra líderes sociales. Esa es la mejor forma de protección, cuando se logra neutralizar a quienes son los responsables de esos crímenes, sin importar si son sistemáticos o no.
Ya les contaremos más detalles de este caso y a las 7:25 en segunditos nos conectamos con la Florida en Estados Unidos. Hay novedades importantes sobre el huracán Irma.
RCN Radio. Sandy Thompson, Chris Thomas, Matthew Strachan.